La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira. Este jueves, en este arranque de Es así y punto. Después de la culminación de lo que fue la eliminatoria de CONCACAF, la eliminatoria de CONMEBOL, qué jornada apasionante que hemos vivido, qué partidos, cuánto dramatismo y cuánta polémica. Ganó México 1-0 a la selección de Panamá, gol de Raúl Jiménez. México se acomoda en las eliminatorias. Con ayuda del árbitro, México consigue mantenerse en el tercer lugar de las eliminatorias y da un paso fundamental con ir hacia su objetivo de llegar a Qatar 2022. No me gustó México. No jugó bien México. No mereció la victoria México, independientemente que apretó y apuró el partido en la segunda etapa. Ahora, ¿podemos decir que terminó logrando el objetivo de los 7 puntos sobre 9? Sí, los consiguió. Martino consiguió 7 puntos sobre 9 y por ese lado terminó cumpliendo, entre comillas, Tenía, tras lo que había declarado John de Luisa, la obligación a México de sumar 7 puntos. Le ganó a Jamaica, le ganó a Panamá y empató con Costa Rica. Solo puntos. Después vamos a analizar, más allá de estos 7 puntos, qué le pasa a México. Ahora, frente al conjunto de Panamá, el equipo no jugó bien. Fue superado en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo sí, apuró, aceleró, salió a buscar el partido, sin demasiada decisión, sin demasiado circuito futbolístico, sin mucha claridad, porque no tuvo mucha claridad, no era un peloteo de México, era una actitud ofensiva de México, un amor propio de ir a buscar un triunfo, que claro, tenía la obligación de conseguirlo. Y llega la jugada polémica del partido. Lainez con la pelota en el aire, en el área, Lainez por aquí, Lainez por allá, Lainez no, en primera instancia tenía que meter el pase, no lo metió, pierde la pelota. Después va a lucharla, va a recuperarla. Muy bien en esa lucha, en esa entrega del propio Diego Lainez. Y finalmente aparece de atrás el defensa panameño, Abdiel Ayarza. Y va a buscar la pelota. Va a buscar la pelota. No comete falta ni comete infracción. Y acá entra la polémica del mundo del fútbol. ¿Hay penal o no hay penal? Acá no hay penal. Y no hay penal porque entendamos lo siguiente en el fútbol. Penal es cometer una infracción, una falta, una patada, un golpe, derribar al rival, pegarle al rival, obstruir al rival. Pero acá lo que va a hacer es buscar una pelota. ¿Y hay un contacto entre Lainez y el futbolista panameño? Sí, existe el contacto. Existe el contacto abajo, pero un contacto que no es falta. Me he cansado de decir que esto es un deporte de contacto. Un deporte en dos futbolistas pueden tocarse en el área. No es que tocar al rival es cometer una infracción. No es tocar al rival es una falta. No es que toco al rival y ya por eso hay que pitar un penal. Puedo tocar al rival, abajo, arriba, en cualquier lugar. Lo puedo tocar. Y el contacto existe. Pero Lainez inteligentemente, muy inteligente Diego Lainez, al darse cuenta que va a buscar la pelota, el pie abajo, él tropieza, se inventa, se agarra el tobillo, finge una patada y el árbitro compra. El árbitro compra. El árbitro salvadoreño, el señor Iván Bartón, Iván Arcides Batón, no duda en cobrar el penal. Penal ejecutado por Jiménez y gol de México para ganar por 1-0. Por cierto, escuchaba en la transmisión elogios hacia Jiménez porque pateó ese penal. Es lo mínimo que uno puede pretender de un futbolista que en un momento como ese agarre la pelota y patee un penal. Es Jiménez, con recorrido, futbolista de Premier, un gran futbolista en ejecuciones de tiros penales. Tiene un porcentaje altísimo de convertirlos. Patea muy, pero muy bien. Pero no había jugado buen partido Jiménez. No había jugado buen partido. Había tenido muchas situaciones, unas cuantas situaciones, más producto de errores de Panamá en la salida que de generación de México. Panamá se equivocó mucho en la salida, muchos errores. Y le daba la pelota a Jiménez como para decirle, Jiménez, convierta, toma Jiménez. Y Jiménez cerraba goles. No estaba bien Jiménez, le falta ritmo a Jiménez, le falta fútbol, le falta minutos de actividad. Y por eso no rindió como otros partidos. Pero sí hay que elogiar que tuvo la personalidad para patear el penal, claro que la tuvo. Era un penal difícil y complicado, pesado. Esos penales pesados. Tampoco era para destacarlo como la figura del partido a Jiménez, porque la figura es si hubiese conseguido un gol en aquellos mano a mano que tuvo y que Manotas Mejías le sacó en más de una ocasión. Ahora, lo del penal, el árbitro tendría que haber ido a verlo al VAR. ¿El VAR lo chequea? Sí, claro que el VAR lo chequea. Algunos dicen el VAR no chequeó el penal. No, el VAR miró el penal, analizó el penal. No encontró argumentos para llamar al árbitro y decirle que lo revisara. Se mantuvo con la del árbitro. No quiso llevar la contra. Y el árbitro no tuvo por qué ir a verlo. Pero lo conveniente hubiese sido un mensaje de arriba. Señor, vaya a verlo. ¿Tenemos alguna duda? Era un penal muy importante, un penal que puede dejar a Panamá fuera del Mundial o en el Mundial. Desde ahí, por la limpieza del fútbol, por lo cristalino que queremos que sea el fútbol, tenía que ir el árbitro a verlo al monitor y sacarse cualquier duda. Que no la tenía, de repente está bien, no las tenía, pero igual tenía que sacarse dudas, porque al fin y al cabo, cuando analizamos la jugada, no hay falta, no hay infracción, no hay infracción en el área. De ninguna manera infracción. Entonces hay que tomar eso en cuenta en jugadas como esta. En el balance, México sigue siendo más de lo mismo. Cambió mucho de lo que la gente pretendía. La gente quería que jugara Jiménez, jugó Jiménez. Que arrancara Arteaga, arrancó Arteaga. Jugó Chucky Lozano, que jugó bien. Dentro de todo fue bien, movedizo, escurridizo, encarador. Hacía buenas diagonales. Después la lesión lo dejó fuera, lamentablemente, lo del Chucky Lozano. Queda fuera del partido y hasta sufre la baja más fuerte que tiene México, porque salió un futbolista que daba la sensación que en cualquier momento definía, marcaba el gol o dejaba de cara al gol, como lo había hecho a Jiménez, era el propio Chucky Lozano y fue una pieza importantísima que perdió México. Hay que destacar de Panamá. Panamá salió a jugar al fútbol con sus limitaciones que las tiene, no tiene jugadores top. No tiene jugadores espectaculares, no tiene un plantel que uno diga qué bien Panamá, qué jugadores que tiene. La experiencia de Aníbal Godoy, la posición siempre bien ubicada de Carrasquilla. Juega con lo que puedes. Bárcenas, que maneja bien la pelota en el medio, lo que podía aportar Blackburn en la zona ofensiva. Pero no deja de ser una selección con muchas limitaciones en los jugadores. Por eso esos errores en la salida, por eso esas equivocaciones. Sin embargo, salió sin complejo, salió a buscar el partido, a buscar la victoria. Y complicó, porque tuvo que aparecer en más de una ocasión Memo Ochoa para salvar a su portería en la recta final y durante los primeros 45 minutos. Acá hay una situación importante. Pues estaba analizando un poquito este partido desde el aspecto no solo estratégico, no solo el aspecto táctico, no solo del aspecto de jugadores. ¿Qué pasa con México? ¿Hay compromiso o no hay compromiso de los jugadores? Sí lo hay, el compromiso. Si no, México no hubiese jugado la segunda etapa como la jugó. México sí está comprometido. México está comprometido en hacer un esfuerzo, en matarse en la cancha. Lo que pasa es que hay una cuestión que es muy pesada, que le pesa a México como le ha pesado a otras selecciones. Cuando se llega a esta recta final en las eliminatorias y un equipo empieza a tambalear, a perder puntos, a poner en riesgo su clasificación, empiezan los temores, empiezan las dudas, empiezan las inseguridades. Y por eso está atravesando México. Como atravesó Uruguay, como atravesó en el pasado Argentina, como atravesó Brasil, como atravesó Estados Unidos en la última eliminatoria, como México ya lo ha hecho en el pasado. El tema de la eliminatoria es un tema que pasa más por la cabeza que por lo futbolístico. ¿Y a qué me refiero? En la eliminatoria es, ¿llego al Mundial o no llego al Mundial? ¿Llego y soy parte de la fiesta o no llego y soy un fracasado? Lo miro por televisión, me perdí la fiesta, no puedo ni acercarme a los estadios, solo compro un monitor y lo veo en mi casa, o soy uno de los invitados y participo al sorteo y viajo y me preparo y debuto y juego 3 partidos como mínimo. O sea, marca mucho, pero no es un campeonato normal las eliminatorias. Por un campeonato normal, lo gana uno, lo gana el campeón. Y bueno, hizo un buen campeonato, uno solo lo ganó, el resto no lo ganó y ya está. La eliminatoria hay un grupo de equipos que tiene obligaciones. Y en esa obligación empieza la presión. Estoy obligado. México está obligado a llegar a un mundial. Pero cuando no aparece el equipo, cuando no aparecen los resultados, cuando empieza la presión a comerse la cabeza de los jugadores, pasa lo que estamos viendo. Un equipo no juega nada. Le vi cada pase mal entregado, cada error a los futbolistas mexicanos que llama la atención. Todos se equivocaban con la pelota. Jiménez se equivocaba a la hora de definir. Herrera a entregar un pase. Arteaga a entregar un pase. Se juega con mucha presión. Hoy yo veo que Argentina va camino al Mundial, o sea, clasificó al Mundial sin problemas y juega tranquilo porque está clasificado. Pero recuerdo en otras eliminatorias que como local sufría para ganarle a Perú, ganarle a Venezuela o no le ganaba. Y lo llevaba a la cancha de Boca con todo el público cerca y tenía problemas para ganarle a Perú o a Venezuela o a la selección que fuese. Y se complicaba con cualquiera como local. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué? Pues le pasó con Jorge Sampaoli, le pasó con Maradona, le pasó muchas eliminatorias. La presión en la cabeza, quedó fuera del Mundial. No es soy campeón de las eliminatorias, no, quedó fuera del Mundial. Eso pesa mucho, hay que manejar esa ansiedad, ese camino que transito cerca del abismo, cerca del fracaso. Y ahí es cuando se nubla el futbolista. Es ahí cuando tiene ese miedo. Y el miedo se lo come. El miedo se lo come. No es lo mismo patear un penal cuando estoy ganando 2-0 que patear un penal que define un campeonato. ¿Cuántos jugadores que vemos que patean un penal cuando se define un campeonato y lo terminan errando? Pesan. Y la eliminatoria pesa desde ese aspecto. Entonces, acá no es que solamente hay que culpar la cabeza a los jugadores. Acá fue un proceso que se jugó mal, se perdieron puntos y en México empezó a tener esas inseguridades. Esas inseguridades que generan dudas. Y por eso juega lo que juega. Y yo con esto no justifico a Martino, porque Martino está teniendo una mala eliminatoria. Martino tendría que saber todo este recorrido y poder aislar al futbolista de todo ese problema que puede tener en la cabeza y trabajarlo y potenciarlo mentalmente para que no se lo coma el entorno. Y el entorno se lo está comiendo. Pero también digo, y esto me queda muy claro, que México va a clasificar al Mundial y cuando llegue el Mundial es otra historia. Recuerden que es otra historia. Jugando así no llegamos ni a la segunda ronda. Jugando así nos venimos después del tercer partido. Escucho eso constantemente. Señores, eso es otra historia. Primero México tendrá que clasificar. Primero tendrá que llegar al Mundial. Pero una vez que llegue al Mundial, ya está. Se sacó la presión. Se sacó la obligación. Y está con equipos que mentalmente están de la misma manera. Intentando tener un buen debut. Intentando pasar de ronda. Intentando tener lo mejor posible. No digo que México va a ser campeón del mundo ni que va a llegar al quinto partido. Quizás ni llegue. Y puede que quede eliminado la ronda de grupos. Pero es otra historia. Es otra historia. Hay un punto y aparte muy marcado entre el Mundial y las eliminatorias. Muy marcado. Y tengo cantidad de datos. Brasil clasificó un Mundial dando lástima en el último partido, sufriendo. Llegó al 2002 y fue campeón del mundo. Argentina clasificó en el 85, camino a México 86, con un sufrimiento terrible. Con todo un estadio insultando a Carlos Salvador Bilardo. Todos insultándolo. Llegó al Mundial y fue campeón del mundo. Entonces, hay una historia muy diferente entre el Mundial y las eliminatorias. Por eso, cuando llegue el Mundial, es otra historia, otro capítulo. Acá México lo que tiene que hacer es asegurar la clasificación. Se acomodó en estas eliminatorias. Se acomodó en el grupo. Porque sacarle 4 puntos a Panamá, faltando 9, es fundamental, es clave. Tiene un calendario donde no es tan complicado jugar contra Honduras y jugar contra El Salvador. Sí, complicado contra Estados Unidos como local. Pero algún punto tendrá que sumar. Más los últimos 2 partidos le va a alcanzar para llegar a Qatar. Echar al Tata era un error. Y lo sigue siendo. Cumplió, por lo menos en puntos, no en lo futbolístico, al sumar 7 puntos en esta jornada. ¿Va a seguir sufriendo las últimas 3 fechas? La va a seguir sufriendo. Pero seguramente va a estar en la Copa del Mundo. Y recuerden, la historia va a ser muy diferente en Qatar de lo que está viendo ahora. Es otro capítulo, es otra historia. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Esta 11ª fecha de la eliminatoria de la CONCACAF, estamos a 3 jornadas y termina el proceso rumbo a la Copa del Mundo. En marzo, casualmente, se van a jugar los últimos tres partidos, 24 de marzo, 27 de marzo y 30 de marzo. A ver, ganó Costa Rica 1-0, gol de Campbell a Jamaica, y Costa Rica respira, Costa Rica vive, Costa Rica sueña todavía con el Mundial. Costa Rica que no salió a proponer en el primer tiempo, que esperó bastante, pero que en la segunda etapa sabía que el empate no era bueno, que tenía que ir a buscar la victoria. Sin hacer mucho, consiguió muchísimo. Sin hacer mucho. Tuvo una oportunidad muy clara en un penal que pateó Borges y terminó atajando el arquero Andrew Blake. El remate de Celso Borges no es bueno, no es bien posicionado. La pelota va a media altura, el arquero se tira y termina sacando lo que era la oportunidad para que Costa Rica se pusiera 1-0 al frente. Y transcurrían, ¿qué? 60 minutos. A los dos minutos, una pelota profunda por derecha, notable de Campbell. El jugador de Costa Rica se destacó en el Azteca, se destacó en Kingston. Recién una pelota definió con categoría y Costa Rica se puso 1-0 al frente. Suficiente para después salir a defender. Y defendió y aguantó y sumó 3 puntos claves. Ha sumado 7 sobre 9. Ha mejorado la selección de Luis Fernando Suárez. Ha mejorado en las eliminatorias. No es nada del otro mundo. No es espectacular. Pero compite. Y de a poco se ha acercado a Panamá. Comenzó la jornada triple a 5 puntos de Panamá. Hoy está a 1 punto de Panamá. Le descontó 4. Le sirvió que Panamá perdiera, por supuesto, en la Azteca 1-0 ante México. Y quedó 17 Panamá, 16 Costa Rica. Ahora mano a mano, los dos. Habrá que ver los últimos 3 partidos qué resultados obtienen y quién termina quedando con ese cuarto lugar. Todos se suponen que van a terminar cuartos. Y uno de los dos va a ir al repechaje. Panamá tiene que jugar contra Honduras como local, obligado a ganar. Visita a Estados Unidos, durísimo. Tiene que intentar un empate, un puntito. Y cierra con Canadá como local. Tendrá que ganar ese partido. Costa Rica tiene que jugar en la fecha siguiente, en marzo, como local con Canadá. Tiene que ganarle. Visita El Salvador. Puede ganar. Sí, difícil, pero puede sumar ahí. Y cierra contra Estados Unidos, que también tendrá obligación de conseguir algún punto. Claro, Panamá hoy tiene 17, Costa Rica 16 y los dos más 1, lo cual es muy pareja la definición entre estas dos selecciones. Muy pareja. Pero por lo menos se metió en pelea la selección de Suárez. Estaba cerca del abismo. Si empataba con Panamá el partido del jueves pasado, se despedía. Lo ganó y bueno, por lo menos sigue luchando y soñando con llegar a ese cuarto lugar. Por otro lado, Canadá ganó en El Salvador, ganó en el Cuscatlán 2-0. Gran triunfo, una selección muy sólida. Anda muy bien el conjunto canadiense. Suma 25 puntos. No está todavía clasificado el equipo de John Herdman, pero ya acaricia la clasificación. Ya tiene puntaje para pensar, por supuesto, en llegar al Mundial y va a llegar a Canadá sin problemas. 25 puntos, le saca 4 a Estados Unidos y le saca 4 a México. Le saca 8 puntos a Panamá y falta 9 por jugar. Por lo tanto, está a 2 puntos Canadá de llegar al Mundial. Ha hecho una notable eliminatoria, ha sido un poco la revelación junto con Panamá de esta eliminatoria. Formidable lo de Canadá. Y esto es bueno para el área, que hoy haya otro rival, que no sea solo México, Estados Unidos, Estados Unidos, México. Que aparezca un rival que les pueda competir, que haga atractivo una Copa Oro, que sea competencia y exigencia para México, para Estados Unidos. Si no, siempre es entre dos, uno u otro. Ahora por lo menos aparece un tercero que en el horizonte se perfila como un equipo que va a ir creciendo, porque va a seguir Canadá llevando jugadores a Europa, porque va a sacar jugadores de la MLS, jugadores canadienses, porque la Liga de Canadá se va a ir creciendo y se va a ir consolidando. Por lo tanto, eso es bueno en el área, que haya mayor cantidad de selecciones competitivas y no simplemente lo que hasta ahora ha sido una confederación de 2 selecciones. Pero Canadá, por lo menos, logra un muy buen resultado. Y El Salvador compitió con lo que pudo hasta ahora. Todavía no está eliminado, que sabemos que ya está al borde, porque sumando los 9 sumaría 18 y Panamá tiene 17, lo cual ya está al borde de la eliminación, pero ha dejado buena imagen la selección de Hugo Pérez, que está sexta. Y bueno, por dentro de todo no se puede quejar el conjunto cuscatleco, mucho más no se podía pretender. Y ganó Estados Unidos, le ganó Honduras por 3-0. Le pasó por encima, le ganó bien, un equipo hondureño perdido, desorientado. Es la sexta derrota consecutiva de Hernán Darío Gómez. Sexta derrota consecutiva. Realmente ha sido muy pobre el Honduras en esta eliminatoria. Solamente 3 puntos, 3 empates. Y Estados Unidos tenía que aparecer, tenía esa obligación de demostrar en condición de local una supremacía contra un equipo golpeado, caído, mal anímicamente, y lo hizo. Y lo hizo muy, pero muy bien. Ganó el partido que tenía que ganar. Desde el comienzo fue más. Gol de McKinney de cabeza. Siempre McKinney aparece en las pelotas paradas. Aparece Zimmerman en otra pelota parada. Marca en un rebote Christian Pulisic el gol. La verdad que fue una victoria clara ante un equipo perdido, desorientado, como el conjunto catracho, que está esperando que esto termine lo antes posible. Le digo más, Hernán Darío Gómez, para los últimos 3 partidos, tendría que llamar a jugadores que no tengan experiencia en selección. Sí, que no tengan experiencia. Empezar a armar una nueva selección. A los jugadores de experiencia de este equipo, ya está. Darle las gracias. Darle las gracias. ¿Qué vale? No vale la pena convocar a Minor Figueroa con 38 años. No vale la pena convocar de repente a Alfredo Mejía con 31. No, empezar a llamar jóvenes. Jóvenes. Kioto tiene 30, de repente tiene alguna oportunidad. Pero renovar jugadores que quieran estar, jugadores más jóvenes, y empezar a trabajar el futuro, lo que tiene que hacer la selección hondureña. Estados Unidos se acomodó, segundo con 21, está cerca, tiene un partido dificilísimo en el Azteca, tiene un rival directo como Panamá como local, en Orlando, lo cual tiene 2 rivales difíciles, y cierra con Costa Rica de visitante. Tiene una dura jornada, Estados Unidos en el cierre. 2 partidos de visitante en el Azteca y en Costa Rica, con equipos que necesitan ganar. Y como local contra Panamá tendrán que sumar 3 puntos. No es un trámite para Estados Unidos la clasificación, pero tendrá que hacer bien las cosas. ¿Por qué? ¿Qué le puede pasar a Estados Unidos? Estados Unidos puede jugar contra México y perder en el Azteca. Panamá le gana a Honduras, Panamá queda con 20, Estados Unidos 21. Sí, 21 contra 20. Y estarían jugando después ambas selecciones en Orlando, donde para Estados Unidos una victoria sería clasificar, pero una derrota sería quedar en repechaje. Y Estados Unidos tiene un antecedente que en la eliminatoria pasada, en la recta final, terminó fracasando, cayendo partidos donde tenía puntos que uno pensaba que iba a sumar, como aquello frente a Trinidad y Tobago, y quedando fuera en momento clave. Ojo con eso. Ojo con Estados Unidos. No tiene esto cocinado todavía, Estados Unidos. No lo tiene cocinado. Tiene partidos bravos en este cierre de eliminatoria. Pero cumplió con la victoria, con la goleada, una buena diferencia de gol de +9. Y hoy la diferencia de gol termina siendo clave y fundamental por lo parejo que ha sido la eliminatoria. Solo agregar de esta jornada el frío de Minnesota. Dicen que Bubba López fue tratado con suero en el vestuario debido a una hipotermia producto del frío. Mismo caso para Romel Kioto. Hay que terminar con esto. Hay que terminar con esto. Lo hace Estados Unidos, lo hace Honduras. Todos los que pueden sacan ventajas, todos los que pueden llevan a los extremos de calores o extremos de frío. 17 grados bajo cero, grados centígrados, hacia Minnesota, en St. Paul, para el partido de Estados Unidos-Honduras. Hay que terminar con esto. Entiendo que Estados Unidos dice, si ahí me llevan al calor de San Pedro Sula, me cocinan a fuego lento, yo lo llevo a la congeladora de Minnesota y los congelo. Pero está mal una y otra. Todo está mal que se maneje de esta manera. Que cada cual tiene derecho de hacer lo que quiera como local. Sí, tiene derecho. Pero empecemos a ser más limpios, más cristalinos. Tratemos de ganar en la cancha. Porque al fin y al cabo, el partido lo sufrió Honduras, lo sufrió Estados Unidos, lo sufrió el público, lo sufrió todo el mundo. ¿No vieron a Turner, el arquero estadounidense, en un momento que el partido se para con unas mantas abrigándose? Para el arquero es muy complicado, tiene que estar parado durante todo el partido. No tiene el movimiento que tiene el jugador que puede entrar en calor un poco entre las corridas y que me muevo. El arquero, por más que se puede mover dentro del área, está mucho más estático. No tiene esas corridas, esos piques que van haciendo un movimiento lógico en el cuerpo. Lo cual es un sufrimiento para todos. Ni hablar para el público, para el árbitro, para todos. Un sufrimiento terrible. ¿Por qué? ¿Porque no puedo ganarle en un clima cálido o en un clima templado a Honduras? ¿No puedo ganarle? Dejemos de tener esas ventajitas que al fin y al cabo terminan complicando un espectáculo y dejándole a todos una sensación de molestia, de injusticia, y también transitar en un camino que hasta pareciera por momentos que es inhumano, porque las altas temperaturas o las bajas temperaturas, hay personas que no están preparadas, y es muy difícil jugar así, es muy difícil jugar con un frío, jugar con un calor en los extremos que se intenta jugar. Lo hace Colombia en Barranquilla, mucho calor, y el futbolista colombiano se perjudica, y miren Colombia, hace 6 partidos que no marca un gol, y está fuera de la eliminación, está cerca de la eliminación, cerca de la eliminación. Pero no, hay que jugar en el calor de Barranquilla porque los rivales lo sufren, y lo sufre Colombia. Entonces, hay que parar con todo esto. Tenemos que parar y saber que si somos buenos, somos buenos en cualquier campo de juego, con cualquier clima, y no simplemente hacer sufrir al rival, porque al fin y al cabo, después, el local también termina sufriendo. Porque no tengo dudas que ayer sufrió Estados Unidos, por más que Berhalter diga, esto es parte del juego de la naturaleza del fútbol. Lo es, pero empecemos a cambiar la mentalidad. No seamos tan mediocres. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Quiero hablar un poquito de lo que pasó en Conmebol en la 16ª fecha de la eliminatoria. Y también tengo muchos mensajes de la gente después de esta jornada maratónica en Conmebol en CONCACAF. A ver, quiero hacer un repaso de los equipos en Conmebol. Brasil, primero, 39 puntos. Le pasó por encima a Paraguay, le ganó 4-0. Mostrando su calidad, su fútbol. Va al Mundial sin problemas, tranquilo. No ha perdido un solo partido. La verdad que muy cómodo el equipo de Tite. Y no tuvo problemas en pasarle por encima a un Paraguay totalmente desgastado. Argentina, segundo con 35. Hizo una muy buena jornada. Ganó los 2 partidos en esta fecha eliminatoria. En Chile, en Calama. Y como local a Colombia. Con muchas bajas, con muchas ausencias. Pero también probando jugadores. Se dio el lujo de Scaloni de probar a futbolistas como Lucas Ocampos, como Paulo Dybala, pensando en la lista definitiva que tendrá que dar en su momento para el Mundial de Qatar. Ha tenido muy buena eliminatoria Argentina, va también invicto, ganó 10 sobre 15, 5 empates, no ha perdido, y bueno, ahora intenta terminar lo más arriba posible, con la mayor cantidad de puntos posible, y hasta puntos que le van a dar una buena posición, tanto a Brasil como a Argentina, pensando en el ranking FIFA y ser cabezas de serie en el próximo Mundial. Vamos a la zona roja de la eliminatoria. Ecuador, 25 puntos. Tuvo una muy buena jornada Ecuador, independientemente que no ganó. Porque jugó con Brasil, que era un partido bravo, y termina empatando como local. Partido que se había presentado difícil. Y contra Perú, termina sacando un empate en Lima, fundamental. Un punto de oro. Porque suma un punto y a su vez le quita 2 a Perú. Perú podría haber sumado 3 y quedó con un solo punto. Golazo de Michael Estrada en una pelota larga. Un equipo bien trabajado, trabajó bien el partido, podría haber ampliado la diferencia. Perú fue más agresivo en la segunda etapa y bueno, terminó robándole un empate. Pero Ecuador está cómodo, se aseguró el repechaje y ahora, sumando algún punto contra Paraguay, o si pierde Perú, perdiendo Perú en el centenario ante Uruguay, Ecuador va a clasificar. Veo Ecuador clasificando con sus 25 puntos, porque le lleva 3 a Uruguay, le lleva 4 a Perú. Le lleva 6 a Chile y acá hay que pensar que faltan 6 por jugar, lo cual está muy cerca ya de poder obtener el pasaporte a la próxima Copa del Mundo. Así que ha sido muy bueno lo de Ecuador, sin lugar a dudas. Y encima Uruguay y Perú se quitan puntos. O sea que sin ganarle a Paraguay en Asunción, Ecuador perfectamente puede estar en la próxima fecha de las 2 que faltan en el Mundial. Uruguay tiene 22 y se ubicó cuarto. Fue una jornada muy buena para Uruguay, porque sumó los 6 puntos, porque mejoró su diferencia de gol, porque fue a Asunción y le ganó a Paraguay y como local goleó a Venezuela. Enfrentó a los fáciles, enfrentó a los débiles, pero había que ganar estos partidos. Tenía que ganarlo la Celeste con Diego Alonso. No es fácil debutar en una selección. Pero Uruguay mostró la jerarquía que tiene. Bien Valverde, recostó sobre la izquierda en el partido contra Paraguay, recostó sobre la derecha en el partido contra la selección de Venezuela, con algunos jugadores que no venían jugando en la selección uruguaya, como el caso de Olivera, jugó muy bien el lateral por izquierda, Matías Olivera, con mucha salida, con mucha proyección. Me gustó lo de este muchacho Facundo Pelistri, también que fue quien genera una de las situaciones para el gol de Arrascaeta, el de Georgian de Arrascaeta, el segundo, una muy buena jugada que encara por la banda. Abre la cuenta rápido con el gol de Betancourt. fue más, que Venezuela tenía que ganar el partido, fue 4-1, podría haber sido un resultado mayor, en un momento se equivoca Jiménez y eso propina el gol de Venezuela, el gol de Martínez y el descuento de la Vinotinto. Cuando había tenido, previo a eso, una oportunidad clarísima, clarísima, Uruguay para haber marcado un 5-0. José Martínez descontó, fue 4-1. Y digo esto de los goles porque para Uruguay los goles son fundamentales y claves en esta pareja eliminatoria. Quedó con menos 3 y Perú quedó con menos 4. Un gol puede dejar un equipo en el Mundial o en repechaje. En repechaje o eliminado. Pero cumplió, ahora juega con Perú como local. ¿Uruguay ganando? Sí, Chile. No le gana a Brasil en Brasil, cosa que uno piensa que Chile no le va a ganar a Brasil en Brasil. Uruguay le gana a Perú y clasifica al Mundial. Lo cual va camino a Uruguay a posicionarse y terminar como cuarto en esta eliminatoria. Tendría que ganarle a Perú, que no va a ser un partido fácil, pero tendría que ganarle a Perú. Perú se ubicó quinto, está en zona de repechaje. Para Perú es muy bueno la ubicación, aunque desperdició la gran oportunidad de ganarle a Ecuador y quedar cuarto. Y haber ido al centenario, o ir al centenario a buscar un empate. Ahora tiene que ganarle a Uruguay en el centenario para pasarlo. O llevarse un puntito, ir haciendo números y ver qué pasa en el cierre cuando Perú juegue contra Paraguay. Perú hizo un partido muy bueno contra Colombia en el resultado. Defendió, defendió, defendió y defendió. Y en un contragolpe Flores le dio la victoria. Con eso Perú le alcanzó para sumar 3 puntos. Contra Ecuador empezó perdiendo, le costó, no tuvo claridad. Y bueno, consiguió rescatar un empate con la anotación de Flores. La figura de Perú en los goles, marcó los 2 goles Edison Flores en esta jornada. Pero ahí está Perú, dependiendo de sí mismo y con un cierre ante Paraguay que de ganarlo, por lo menos se mete en el repechaje. Que para Perú es muy bueno. Chile quedó con 19, incómodo, y tiene que ir a Brasil. Chile está más cerca de la eliminación. Porque ir a Brasil es bravo, difícil y seguramente Chile no va a poder sumar. Y si no suma, dependiendo qué pase con Perú, dependiendo qué pase con Uruguay, seguramente se va a despedir del Mundial. Por más que después tiene contra Uruguay una posibilidad. Esto es fútbol, hay que jugar los partidos. Le viene bien a Chile que Perú puede perder en el centenario. Pero luego tendrá que perder como local ante Paraguay y parece complicado. Chile ya quedó más que incómodo. Y Colombia tiene 17 puntos, no sumó un solo punto esta jornada, no marcó un solo gol, lleva 6 partidos consecutivos sin anotar. Y Colombia tiene ahora que jugar 2 partidos accesibles, con Bolivia como local y con Venezuela de visitante. Tiene que sumar los 6, tiene que conseguir una buena diferencia de gol, hoy está con menos 3, y después empezar a rezar, que Uruguay no sume 24 y que Perú no sume 24. Porque si Uruguay le gana a Perú, si Perú le gana a Paraguay, por más que Colombia gane 10-0 sus 2 partidos, Colombia se va del Mundial. Colombia quedaría eliminado. Una selección colombiana con talento, con muy buenos jugadores, con una jerarquía que tiene Cuadrado, que tiene James, independientemente del momento de James, o que tiene Falcao, o que tiene Santos Borré, o que tiene Luis Díaz, nuevo futbolista de Liverpool, o Matheus Uribe, tiene buenos jugadores, tiene buenos jugadores. Le falta mentalidad, le falta trabajar mejor los partidos, siempre le falta algo a Colombia y bueno, le está faltando en esta eliminatoria. Sería uno de los grandes fiascos de la eliminatoria que Colombia, con el plantel que tiene, quede fuera del Mundial. Hoy tiene más plantel que Perú, pero Perú tiene más equipo que Colombia. Colombia se complicó solo en partidos que tenía que ganar, como el empate contra Paraguay, el 0-0, y aquí está, al borde de decirle adiós al Mundial. Todavía hay una chance. Pero es difícil, es complicada. Suma los 6, por supuesto, la obligación de Colombia en las próximas 2 jornadas. Contra Argentina. Me llamó la atención que Argentina ganando 1-0 con el gol de Lautaro Martínez. Una Argentina que salió a buscar el partido, a tener la pelota, generó poco, pero proponía. Era quien buscaba el partido. Sin la presencia de Messi, sin la presencia de Otamendi, sin la presencia de Cristian Romero, sin la presencia de jugadores importantes de Paul, sin Paredes, o sea, con muchas ausencias, un equipo diezmado de Argentina. Está hablando de jugadores como de Paul, que es clave, o Romero en el fondo, que es clave, ni hablar de Messi. Por diferentes razones, no estaba Tagliafico tampoco. Está bien, Acuña puede estar al nivel de Tagliafico, pero le faltaban jugadores importantes a este equipo argentino. Paredes en el medio se ha consolidado y es titular en el equipo de Scaloni. Colombia no salió a proponer el partido, no salió a buscar el partido. Se jugó como que era un partido más, como que era un amistoso. Nunca vibró Colombia al punto de decir, hay que arriesgar y nos tenemos que jugar la vida porque nos quedamos fuera del Mundial. No se la jugó perdiendo el partido 1-0. En la recta final Argentina retrocedió, esperó y ahí Colombia mostró una reacción muy tibia, muy tibia. Una sola de Borja contra Emiliano Martínez, uno recuerda como jugada peligrosa, que Emiliano Martínez sale bien abajo y después lo termina pisando sin querer Borja al arquero argentino. Pero después nada más, con el poder ofensivo que tiene en el plantel, realmente dejó mucho que desear el equipo de Reinaldo Rueda y bueno, solo se complica camino a la Copa del Mundo. Después queda Bolivia todavía con una matemática posibilidad, pero ya al borde de la eliminación, eliminado Paraguay, que trajo a Guillermo Barros Schelotto también. Me hace recordar al caso de Hernán Darío Gómez. Derrota tras derrota, derrota tras derrota. Ya dijo Guillermo que va a poner algunos juveniles pensando en el 2026 para el próximo partido. Ha sido pobre lo de Paraguay, muy pobre. Cambio de técnico, realmente para nada. Por lo menos con Eduardo Berizzo tenía otra sensación. Vino Guillermo Barros Schelotto y el equipo bajó su rendimiento. Y Venezuela, que había ilusionado con la presencia de Pekerman en el 4-1 ante Bolivia, decíamos, le ganó Bolivia, ojo, le ganó Bolivia. Fue Uruguay y se comió 4 contra la Celeste. Igual lo de Pekerman no se puede buscar criticar cuando entendemos que Pekerman está hoy arrancando un proceso, dirigiendo 2 partidos en un largo camino que intentará que termine en el 2026 en la Copa del Mundo. Dificilísimo para Pekerman, complicadísimo para Pekerman, pero ese es el objetivo, por supuesto, de la selección venezolana. Tendrá que renovar, cambiar, armar un equipo competitivo y de a poquito ver si Venezuela puede competir con ciertas selecciones, con opciones claras de llegar al Mundial. Así que se vienen en marzo 2 jornadas para conocer quién acompaña a Argentina, quién acompaña a Brasil a la próxima Copa del Mundo. La sensación que Ecuador va 3.º, que Uruguay va 4.º y que Perú tendrá que ir al repechaje. Luego habrá que ver qué pasa, porque las sorpresas, como siempre, las vemos muy seguido en cualquier eliminatoria del mundo. Y en Conmebol no es la excepción. Es así y punto. A ver, algunos mensajes. Vamos con algunos mensajes. Hay muchos mensajes de la gente. Y la gente está muy molesta por lo que pasó con México y lo que fue esta victoria. Alexis Amaya me escribe y me dice si fue penal para usted. No lo hablé. Un penal que le hacen al Salvador contra... O que supuestamente el árbitro no pita en El Salvador, Canadá. No veo penal. Veo una fuerza de hombro a hombro de ir a buscar la pelota de parte del futbolista canadiense. No veo penal. No veo la infracción, Alexis, para pitar el penal a favor de la selección del Salvador. El partido iba 0-0. Y podría haber puesto al Salvador al frente 1-0. No vi una toma muy clara. La que vi en su momento y la que usted casualmente me envía, la sensación es que no, que le gana bien cuerpo a cuerpo esa pelota, que va fuerte a luchar el jugador canadiense, pero no desde el punto de vista que comete una falta. Joao Martínez. Buen día, Hernán. Ya basta de que quieran sacar al Tata. México tiene buen entrenador. Lo que no tenemos es jugadores. Y no era penal. México tiene que ganar bien, no con polémica. Es así y punto. Comparto que no era penal. Lo dije, Joao Martínez. En cuanto al técnico, tiene buen técnico. Aunque tiene un técnico miedoso. Lo digo bien claro. El Tata Martino es un técnico miedoso. Primer tiempo con el freno de mano. No pone un equipo agresivo, ofensivo. Deja que Panamá lo ataque. No va a buscar con decisión el partido. Lo busca en el segundo tiempo, no tenía mañana, pero podía poner al Tecatito como lateral por derecha desde el vamos. Podía poner un equipo más agresivo y ofensivo. No lo hizo. Ataca con el freno de mano, no quiere descuidarse. Fue a buscar el puntito y tratando de conseguir los 3 en la segunda etapa. Pero también el equipo juega de esa manera, por lo que hoy hablaba del aspecto anímico, el aspecto mental y también porque no lo suelta el Tata Martino. Elmo Fuentes, buen día Hernán, quiero ser breve. Con o sin el Tata la selección no va a ningún lado. Con o sin el Tata la selección no llega al 5º partido. Es otra historia, se lo dije, el Mundial es otra historia. Qué primer tiempo lamentable, de acuerdo. Una selección sin ideas, sin química, sin estrategia, sin circuitos de juego. Parecía una selección de Centroamérica, con todo respeto. Jugadores con poca personalidad, sin ganas, sin lucha. ¿Qué generación está teniendo México? Tal vez muchos estarán desacuerdo conmigo, pero como mexicano me encantaría, no la me encantaría que la selección mexicana no clasificara al Mundial. ¿Sabe por qué? Porque pienso que habrían cambios en la infraestructura de la Liga Mexicana y directiva de la Selección Nacional. Estoy seguro que regresaría el descenso, existiría el ascenso. Ahora sí, permitiría más mexicanos jugar por partido y menos extranjeros. Ya no pospondrían la regla que prometió Mikel Arriola. Prefiero empezar de cero y llegar preparados al 2026. Que clasificar es seguir con el mismo proyecto de siempre, dando pena, con una infraestructura copiada por otras ligas. Es así y punto. Muy claro, Elmo, aunque le digo una cosa. Si la selección mexicana no llegaba al Mundial, o no llega al Mundial, o no clasificaba, o no hubiese ganado ayer, no cambia, ¿eh? ¿Usted cree que vuelve el ascenso? ¿Usted cree que vuelve el descenso? ¿Usted cree que los directivos dicen es nuestra culpa? No, la culpa está de San Martín, la culpa de los jugadores, la culpa... Nada hubiese cambiado, ¿eh? Nada hubiese cambiado, o nada va a cambiar. Nada va a cambiar si México no clasifica. Nada va a cambiar. Póngale la firma. Sí, alguna cosita por aquí, una cosita por allá, pero nada cambia, ¿eh? Todo esto son avisos que el directivo tiene que leer. Se ha clasificado con angustia en muchas eliminatorias. En muchas eliminatorias. Y seguimos viendo lo mismo. Olvídese que nada hubiese cambiado o nada va a cambiar si México no hubiese clasificado o si no clasifica a Qatar. Lamentablemente. Los cambios hay que hacerlo con la clasificación. Y no se hacen. Alexander Alfaro, si está del lado de la verdad, va a hablar del regalito a su selección mexicana. No sé de quién habla, pero bueno, si es por mi selección, no, yo no soy mexicano, pero estoy con la verdad y dije lo que tenía que decir. A ver, buen día Hernán, de México es su prensa deportiva, parece que el enemigo de México es su prensa deportiva. No sé su opinión y sin duda lo dirá hoy en el podcast, pero penal es penal, eso de penalito y penal no existe, ¿es o no es penal? Estoy de acuerdo con usted. Eso no es penal. No es que fue o no fue. Para mí lo fue. Ya le conté. Para mí no fue, Abel. Para mí no lo fue. Pero en picante pareció que se lo regalaron. Sí, es verdad. Se lo regalaron. Ese periodismo amarillista me repugna. Lo siento por sus compañeros, pero vos puedes destacar las ganas de Lainez por no darse por vencido y por luchar por la pelota, atacar con actitud de ofender y lograr el penal de la victoria. No es mejor decir el regalo de la CONCACAF. Con VAR, una vergüenza al periodismo deportivo en México. Es así y punto. Abel. Duele ganar así. Duele que a uno le digan ganó por un regalo de CONCACAF. Duele. Y es verdad que duele. Yo entiendo que duele. Si Argentina gana y me dicen lo ayudaron porque quieren ayudar a Messi, un regalo de la CONMEBOL, un regalo de la FIFA. Y claro que me molesta. Claro que me molesta como argentino. Claro que me molesta. Entiendo que a usted le moleste. Pero no fue penal. Los de Fútbol Picante dicen la verdad. Peores son los otros periodistas que pertenecen a empresas que están ligadas a la Federación Mexicana o a la Selección Mexicana y porque después le tiran de las orejas. Sí, fue penal. Sí, sí. Quieren quedar bien, ¿eh? Quieren quedar bien, ¿eh? Y hasta conozco árbitros y exárbitros y alguno hasta naturalizado mexicano en el tema arbitral que también dicen sí, fue penal. Porque quieren quedar bien, ¿eh? Quieren quedar bien. Eso se lo digo muy clarito, ¿eh? Yo no estoy aquí para quedar bien con nadie, ¿eh? No estoy para quedar bien. Estoy para decir la verdad. Y entonces, ¿qué es quedar bien? Sí, fue penal, sí, es que lo tocó, bla, bla. Es buscar. Al fin y al cabo, Fútbol Picante hace un periodismo mucho más cristalino y va de frente. Y no es un periodismo amarillista. No lo fue. No es penal. Tocar a un jugador así no es penal. Como no había sido penal, lo dije en su momento, el de Rafa Márquez a Robben, ¿se acuerda? Bueno, son esas jugadas, ¿eh? Toco y se cae. Por favor, o sea, toco y doy una patada. Pero no se manejó bien. Pero entiendo que los comentarios molestan y a uno lo hieren cuando le hablan de esa manera. Josa, ¿qué tal Pereira? Después de una larga jornada eliminatoria, el Tata sacó los 7 puntos que le pidió John de Luisa. Está claro que a los directivos solo les importa que no se les caiga el negocio. Porque no creo que de Luisa tenga la capacidad para sentarse con el Tata a hablar de por qué no hay funcionamiento. Otra cosa, Guardado y HH no tienen dinámica. No sé si viste cómo le ganó el jugador panameño. Le ganó una carrera y derivó en un disparo cruzado abajo que sacó Ochoa. Guardado quedó fundido. Es verdad, tiene mucha experiencia, pero ya no está para iniciar un partido con estas exigencias. Es así, punto. Saludos de San Francisco. Gracias, Josa. Abrazo. Tengo que conseguir algunos conceptos. Yo soy de apostar a la experiencia. mucho más en estos partidos, mucho más en estas circunstancias donde es muy caliente lo que está en juego, pesa mucho en la cabeza, pero también tengo que coincidir que no jugaron un buen partido, ni Guardado ni el propio Herrera. Tiene que llevarlos de a poco y ver a quién pone o a cuándo lo pone, cuándo pone a uno, cuándo pone al otro. Klaus Oleas, ¿cómo le va, profe? Soy Carlos Oleas, felicitándolo por la selección argentina que al día de hoy se ve fuerte jugando un partido muy bueno prácticamente con muchos suplentes. Hoy la vio entre las cuatro candidatas a ganar el Mundial, con Francia a la cabeza, Brasil y Alemania. Estoy muy contento por la prácticamente clasificación de Ecuador al Mundial. Hoy se ve lo muy importante que es el gol a favor, ya que con más 10 es prácticamente imposible que nos quedemos fuera. Los duelos entre Uruguay y Perú. Cualquiera que sea el marcador nos clasifica, ya que si hay un empate, Uruguay haría 4, 26. Si gana Chile y Perú, 4, 25. Si gana Paraguay, el próximo que nos puede agarrar en puntos es Chile. Si gana los dos, Ecuador está en Qatar el 99.9%. Felicidades a mi lindo Ecuador y a prepararse para hacer historia con estos muchachos que están jugando a un muy buen nivel en la selección. Es así y punto. Y solo le agrego una cosa, Klaus. Chile no va a poder sumar todo, pues juega en Brasil, contra Brasil. Partido durísimo, durísimo. Acá lo de Ecuador es importante, ¿sabes qué? Como mínimo, que llegue al Mundial y se meta en la próxima ronda. No es cuestión de llegar al Mundial y quedar afuera en octavos de final, no. Tiene que aspirar y quedar afuera en ronda de grupos. Tiene que aspirar a los octavos de final. Tiene que competir de mejor manera que mundiales pasados. Y tiene un técnico inteligente, ¿eh? Tiene un muy buen técnico. Yo soy un defensor de Gustavo Alfaro. Dago, usted ayer comentó sobre líderes del grupo como Guardado y Héctor Herrera, de México, o Suárez y Cavani, en Uruguay, jugadores de mil batallas. Lo quiero trasladar a la selección estadounidense. Uno no ve un líder de mil batallas. ¿No sería bueno tener a un hombre como Bradley, con experiencia mundiales, un jugador que pueda dar un grito cuando las papas queman? Saludos, Dago. Estoy de acuerdo, Dago, es muy buen nombre, exactamente. Son esos jugadores que hay que poner, ¿eh? que hay que utilizar. Esos jugadores que son claves en momentos importantes. Y en estas eliminatorias no solo juega el aspecto físico, el aspecto técnico, el aspecto táctico, juega mucho el aspecto mental, juega muchísimo ese tema. Y es importante ese tipo de jugadores. Hola, profe, buen día. Te saluda el cartero José Manuel. Si México no le gana a Panamá, mañana el Tata se tiene que ir. Obviamente, se trajo al Tata para trascender a esta selección, no para pasar problemas en las eliminatorias. Desgraciadamente, no tenemos un Cuauhtémoc en la selección, un Rafa Márquez. No hay liderazgo. Los jugadores necesitan una revolcada emocional, mental, y desgraciadamente el Tata no lo va a hacer, ya que él no siente los colores. Le dio igual perder 3 partidos al hilo con Estados Unidos. Desafortunadamente parece que el Tata no ha rebasado la presión. Hay un desgaste, es muy aferrado a un sistema, no hay ideas ni entendimiento en el campo. O se le da vuelta contra Panamá o las cosas se pondrán más difíciles y será peor la situación. Y pudiera estar en riesgo la clasificación al Mundial. Es así y punto. Bueno, cartero, ya la historia la conocemos, que le ganaron a Panamá, que consiguieron la victoria, que esto es como una novela, esto es como una novela, esas novelas mexicanas, brasileñas. Se ganó, entonces está la alegría, pero el camino deja huellas, deja heridas. Es como que se reencuentra la pareja deseada para el final feliz, pero ¿saben qué? Hay problemas, siempre alguien se mete en el camino y aparece el ex de ella o el ex de él. Porque es una historia que México no termina de culminar. Ganó, pero dejó mala imagen. Ganó, pero jugó mal. Ganó, pero con polémica. Ganó, pero todavía no clasificó. Entonces, vienen 3 nuevos capítulos. Pero México, olvídense si esperan que los próximos 3 partidos juegue bien. México no va a jugar bien los próximos 3 partidos. No va a jugar bien. Porque no va a poder cambiar el chip en la eliminatoria. Lo que va a hacer es clasificar, muy posiblemente, en los próximos 3 partidos. Y ahí sí, una vez clasificada, podrá cambiar el chip. Se sacará la presión de encima. Se sentirá ya mundialista y podrá trabajar de otra manera. Y el Mundial, recuerden lo que les digo, es otra historia. No digo que México va a tener un buen Mundial, ¿eh? Después veremos los grupos, cuando llegue, a quién enfrenta. Pero es otra historia, ¿eh? Otra historia que no va de la mano con lo que pasa en las eliminatorias. Hasta mañana. Es así y punto.